Ser Podcast. En la cadena Ser,
en este teatro,
La Hora Extra,
vamos a realizar un acto de paz y de libertad.
Con Dani de la Fuente.
Gracias, más que nunca, por estar aquí.
Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, un programa cargado hoy de paz y libertad, como advierte Juan Mayorga. Empatía y reconciliación, que es lo que buscan las historias que les traemos. En un momento de crispación, de división de la sociedad, cuando más echamos de menos figuras de concordia y de consenso.
Un teatro es un lugar para la paz y la libertad. Un teatro es un lugar para la libertad porque quienes acuden a él lo hacen libremente y libremente eligen mirar y escuchar. Y libremente juzgan sobre lo que han visto y escuchado. Un teatro es un lugar para la paz porque en él se reúnen personas diferentes que acuerdan unir sus ojos y sus oídos en un escenario donde actrices y actores representan posibilidades de eso que llamamos la humanidad. Antes que con discursos, la libertad se defiende ejerciéndola. Antes que con discursos, la paz se defiende practicándola.
¿Puede el teatro contribuir a restañar las heridas? Es lo que le hemos preguntado a nuestros invitados. ¿Puede, en un momento lleno de estúpidos, sin cerebro, que aborrecen la historia, que no leen ni un libro al año, que desafían a la ciencia y desprecian la debilidad, como cantan Green Day en su nuevo disco? Estamos escuchando a simpatizantes de extrema derecha, que no tanto de la cultura, yendo al teatro, pero no a ver una obra, sino a protestar contra ella, exigiendo que la cancelen, que la censuren. Ni olvido ni perdón, corean. Esto ha pasado en el estreno de Alsasu, de María Goirizelaya, en el Teatro de la Abadía de Madrid, y de esto vamos a hablar, de olvido, de perdón. Alsasu está basada en el suceso ocurrido en la madrugada del 15 de octubre de 2016 a las puertas de un bar de esta localidad navarra, cuando se produjo una pelea y una agresión a dos guardias civiles fuera de servicio y por la que 8 personas fueron condenadas a penas de entre 2 y 13 años. Se les llegó a acusar de terrorismo, un caso muy mediático, muy politizado. Nos la presentaste ya aquí en La Hora Extra en 2021. 3 años después, con los condenados fuera de prisión, parece que ETA sigue más presente casi todavía en el discurso, que no superamos ese capítulo, María.
Bueno, yo creo que, yo no diría que sigue presente, sí que creo que estamos viviendo una oleada donde el arte se utiliza como arma política, ¿no? Y en este sentido, yo creo que, aunque las violencias, ¿no?, los dolores siguen presentes y en algunos territorios evidentemente todavía la sangre pesa mucho, creo que es un buen momento para seguir hablando. Si ya lo era hace 2 años, cuando estrenamos Alsasu, ¿cómo no lo va a seguir siendo ahora, ¿no? Y el espectáculo tiene esta vocación. Quizá el perdón es una palabra demasiado grande, pero yo creo que sí que podemos llegar a la convivencia, ¿no? Y a juntarnos y a debatir y a reflexionar. Creo que eso es muy, muy sano y eso es lo que busca este espectáculo.
Un espectáculo que nace de una invitación que te hace José Sánchez Sinisterra, al que la Abadía le rindió homenaje hace un par de meses, a participar en un proyecto que se llama Cicatrizar, Dramaturgias para Nunca Más, y que se pregunta, y es lo que te quiero preguntar, si puede el teatro, sin adoptar una posición vengativa o combativa, contribuir a restañar las heridas y a desvelar las cicatrices. ¿Puede?
Yo creo que sí, estoy convencida de que sí, y estoy convencida de que es un arma muy poderosa de reflexión y de empuje hacia el diálogo y hacia el debate. Ahora hay que ver si estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Si estamos dispuestos a reflexionar, a debatir, a sentarnos, a asumir, ¿no?, que muchas veces nos enfrentamos a personas que tienen pensamientos absolutamente opuestos a los nuestros, pero yo creo que hay un lugar de encuentro, o que un lugar de encuentro es posible siempre que podamos sentarnos a hablar desde el respeto y desde la escucha y efectivamente desde asimilar cuánto de empáticos somos capaces de ser, ¿no? Si podemos realmente jugar con nuestra empatía y ver qué límites tiene y hasta dónde llegamos. En Altsasu, los personajes van al límite de su relato, van al límite de sus verdades, de sus necesidades, de sus emociones, de sus dolores. Y creo que eso es lo que también reta al espectador. Reta en el mejor de los sentidos, le desafía, le incomoda y creo que es lo que nos va a hacer repensar cosas, ¿no? No creo en un teatro que ofrezca certezas. Creo en un teatro que ofrezca nuevas preguntas o que genere nuevas reflexiones en el público.
Dice Sánchez Sinisterra, teatro sin adoptar una posición vengativa o combativa, no la hay en esta obra, pero ¿se puede hacer teatro, María, en tu opinión, sin una posición? No sé si a lo mejor le estoy preguntando a la María periodista, porque, claro, tú también has dicho que, y en la obra es verdad, se da voz a todas las partes, pero también nos critican mucho que el periodismo no es dar voz al que dice que llueve y al que no llueve, sino abrir la ventana y comprobarlo. No sé si hay algún tipo de posicionamiento en esta obra o no.
Yo diría que no hay posicionamiento, y es más, yo, aunque entiendo la dificultad, cómo se asume que el director o la dramaturga vierte su opinión sobre lo que cuenta, y yo creo que tenemos que desligarnos de esto. Altsasu es una ficción, lo que se plantea es una ficción, y yo me siento incómoda e interpelada por muchas de las cosas que estoy contando en esta pieza. Entonces, me niego a pensar que los artistas imprimamos constantemente nuestra ideología o nuestra opinión o nuestra visión sobre una determinada cosa. Yo creo que esto tenemos que dejarlo claro. Claro, pero bueno, puedo entender, ¿no? Puedo entender esta preocupación por los términos medios, por ir siempre por el carril del medio. Es difícil, pero yo creo que es posible plantearlo y que es posible abrir muchas ventanas, no solamente una, sino muchas ventanas, y dejar que el espectador, que con una gran capacidad crítica, decida. Creo que el público está preparado para venir, disfrutar de la propuesta y sacar sus propias conclusiones. Y para esto debe servir el teatro.
Claro, y para tener una posición crítica y formada hay que ir a ver la obra, como has dicho. Lo digo porque, claro, te han acusado la derecha y la extrema derecha de posicionarte, de justificar de alguna manera aquella agresión, de adoctrinamiento nacionalista, de simpatizar con ETA. Te pasó en el Ayuntamiento de Vitoria en el año 21 y te ha vuelto a pasar ahora con Vox en la Asamblea de Madrid.
Yo asumo las críticas. Es que siempre que sean desde un lugar constructivo y siempre que vayan desde una posición de búsqueda de paz o conciliadora, me parece bien. El otro día con Juan Mayorga, el director de la Abadía, charlábamos y está bien que la gente cuestione el contenido del espectáculo, está bien que cuestione incluso su pertinencia en la programación dentro del Teatro de la Abadía. Yo creo que tenemos que hacer esto, siempre preguntándonos de dónde vienen este tipo de peticiones de censura y a qué se acogen, ¿no? ¿Qué significa la censura a día de hoy y qué voluntad tiene? Y ahí es donde yo creo que es preocupante el que no haya límites a este tipo de peticiones, porque realmente la censura no solamente nos daña a los artistas censurados, sino que priva al público de una mirada diferente y de un pensamiento diferente, nos priva de este diálogo. Y yo creo que, como dices, Dani, lo interesante es venir, ver el espectáculo y después sentarnos a hablar, pero sentarnos a hablar de todo, de lo que nos ha gustado, de lo que no, de lo que podemos estar de acuerdo, de lo que nos parece terrible. Está bien, hay muchas cosas que nos parecen terribles a las personas y está bien hablar de ello.
Lo has dicho en la entrevista, también lo subrayaba la Abadía en esa nota de prensa en respuesta a Vox, y es que esto es una aproximación rigurosa al caso, pero estamos ante todo ante una obra de ficción. ¿Qué hay de documentación aquí y qué has puesto de ficción en Altsasu?
Toda la parte que tiene que ver con el proceso judicial son transcripciones del caso, ¿no? La transcripción literaria de lo que sucedió en el juicio. Es verdad que en el caso Altsasu había muchísimas personas implicadas y el teatro te obliga a reducir. Y además era una apuesta artística el trabajar solamente con 4 intérpretes que lleven todos los personajes a la vez, de tal forma que en esta pieza el guardia civil hace a su vez de agresor, la madre hace de jueza, después hace de abogada. Entonces hay un montón de personajes, una especie de constelación de personajes ejecutados por los mismos intérpretes, lo que todavía fuerza aún más al espectador a hacer que su empatía salte de un lugar a otro. Y esto era algo que teníamos claro, ¿no? Que nos parecía que era muy interesante a la hora de suscitar esta confrontación, esta incomodidad dentro del espectáculo.
No te vayas de Navarra.
Tienen toda la entrevista con María Goirizelaya en nuestra web y en Ser Podcast. También explora el perdón, eso que no está dispuesto a conceder una parte de la sociedad, la siguiente historia. Nuestros muertos, una obra de Mariano Llorente que acaba de estrenar en la Sala Cuarta Pared de Madrid. Es un diálogo a cuatro voces entre víctimas y verdugos. Es el encuentro de una mujer octogenaria con el preso de ETA arrepentido que mató a su hijo. A esta mujer también los falangistas le mataron a su padre. Así que Nuestros muertos es un juego de espejos entre dos violencias descarnadas que busca, como Goirizelaya, la reconciliación. Raquel García.
Buenos días. Soy Ascensión Fuentes Trujillo.
Buenos días. Soy Ancho Jiménez Zabaleta. No le voy a pedir que me perdone, pero sí que quiero mirarle los ojos.
El perdón no depende de nuestra voluntad, Ancho, ni de la tuya ni de la mía. Vamos a empezar por escucharnos.
Una mujer octogenaria acepta una entrevista con el preso de ETA arrepentido que mató a su hijo, uno de los reclusos de la llamada Vía Nanclares. Este es el punto de partida de Nuestros muertos, la historia en realidad de una víctima doble, porque además de atravesada por la violencia etarra, la protagonista también ha sufrido la violencia franquista. Perdió un hijo en los años de la democracia y a su padre en la guerra civil.
Que una mujer de 88 años tenga que sufrir tanto para sacar a su padre asesinado, un miembro de la UGT no tenía armas, no tenía nada, fue asesinado. Me parece que es una metáfora de un país que no acaba de funcionar. Como no arreglemos esto, este país tiene un trauma y un dolor imperecedero, como decimos en la obra.
La historia real de Ascensión Mendieta inspira la obra que dirige Mariano Llorente, con el que charlamos de heridas abiertas, de memoria y de identidad. Nieto de un asesinado del franquismo, cuenta Llorente que Nuestros muertos es un juego de espejos en el que una violencia mira a la cara de otra violencia cuestionándose.
En ese mirarse cara a cara, no sé cuál es el resultado de esa mirada, pero hay una confrontación, hay una tremenda tensión. Y eso es lo que nos interesa. Y construimos eso a base de la propia curiosidad del preso. ¿Cómo mataron a su padre? Pero cuéntemelo. Y llegan y se lo cuentan. Y el preso dice, uff, madre mía. Al fin y al cabo hay un momento del texto en el que se dice, ¿podíamos haber matado nosotros a Lorca por españolazo?
Una puesta en escena sin artificios que no distrae del diálogo de sus protagonistas, que dicen tanto con sus palabras como con sus silencios. Son personajes atormentados que buscan la sanación a través de la reconciliación y el perdón. Ellos son María Álvarez y Carlos Jiménez Alfaro.
Yo creo que ahí en esta funciona algo de limpieza, de limpiar, de reconciliarnos, porque es necesario, porque es como decía antes Mariano, que hay que enfrentarnos, quitar el polvo para poder continuar, porque si no seguiremos cometiendo los mismos errores.
Tú estás en mitad de esta conversación tan delicada entre víctima y verdugo, y hay mucho que no dices y mucho que te atraviesa por emocional y por el pensamiento, y entonces cada uno de nosotros digamos que cuenta con su alter ego, que permite trasladar al público todo eso que a nosotros nos atraviesa en esos momentos tan delicados de la conversación.
Son tiempos de polarización y censura, por eso hay que mirar al pasado, reivindica Llorente. Escuchar al otro, seguir excavando, curar las heridas.
Si quieren saber más de Nuestros muertos, tienen un episodio en Ser Podcast de 10 minutos sobre la obra. Entre el franquismo y ETA, la transición. Otro periodo con luces y sombras de nuestra historia reciente.
Hay que tender puentes, Juan. Hay que dialogar. Si tú quieres ser el rey de todos, tienes que legalizar a todos. Casi toda la derecha va a estar contigo, pero a la izquierda te la tienes que ganar.
Carmen, ya lo sé. Adolfo lo está haciendo muy bien y todos lo estáis haciendo muy bien. Pero soy yo quien mide los tiempos en este asunto. No son fantasmas. El terrorismo está ahí, hay que contemporizar. Mira, Carmen, si nos precipitamos, los militares van a dar un golpe. Y si no hacemos gestos, la izquierda va a seguir saliendo a la calle. Todo es muy complejo. Esto es como dirigir un circo de cuatro pistas. Yo estoy en una pista, la derecha está en la otra, la izquierda está en la otra y Carrillo está en la otra. Hay que coordinarlos a todos para que no se maten entre sí. Esto es España.
¿Gabinete de la presidencia del gobierno?
Desde Carmen Díez de Rivera no ha habido otra jefa de gabinete de presidencia en España. Mónica López interpreta a la llamada musa de la transición, otra mujer que también luchó por la reconciliación, por la concordia, por el perdón.
Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie.
Carmen, nada de nadie, en honor a este tema de Cecilia, es un retrato de cómo era esa España en el 76 y el 77 del siglo pasado. Dividida, enfrentada, violenta, pero llena también de sueños y esperanza. Esta próxima semana recordamos la Semana Negra de Madrid, la matanza de Atocha, que se recoge en la obra. Y este circo de varias pistas, con Carmen, entre Suárez y el rey emérito, lo dirige Fernando Soto. Con Mónica y con él hemos hablado en la Hora Extra.
La calle aprieta. La extrema derecha acampa sus anchas y la otra mitad de España se siente amordazada. Si te insisto en lo de la legalización, es porque creo que eso dejará fuera de juego a los más radicales y la razón se impondrá a la violencia por fin.
Y lo vamos a hacer, pero no es tan fácil. Es un tema generacional. Nosotros nacimos después de la guerra. Pero para los mayores, para los que la vivieron, todo esto es traumático. Para muchos de ellos, Carrillo es un asesino.
¿Para quién? ¿Para tus generales? Porque para otros será un héroe.
Hay que tener mucho cuidado.
A ver, ¿esto no fue una guerra? ¿No son todos culpables de atrocidades? Entonces, ¿por qué solamente cuentan los actos de uno de los bandos? ¿Gabinete de la presidencia del gobierno?
Muy duros aquellos momentos, muy violentos también, muy tensos, muy oscuros. Todavía hay muchas etapas de la transición y de aquellos personajes desconocidas. ¿Cómo era aquella España? ¿Qué recordáis de aquella España? ¿Y qué tiene aquella España en común con la de hoy? Una España también muy crispada y muy dividida.
Pues yo creo que tiene demasiado que ver. Es terrible decirlo, ¿no? Pero me da la sensación de que aparentemente habíamos avanzado y ahora se vuelven a repetir según qué conceptos, palabras que parecían desterradas del sentido común y están aquí otra vez. Como que el comunismo es el demonio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué comunismo hay aquí? Es que parece un chiste, pero...
Y luego también territorios que se conquistan, ¿no? En la historia de un país deben ser blindados. O sea, más allá de incluso de una constitución. No sé, de como en las películas estas de El Señor de los Anillos y de Juego de Tronos, ¿no? En un cofre enterrado con un sello y una placa que diga, esto es intocable. Y se ha visto que no. O sea, el retroceso es lo peor, yo creo que en política, creo que el retroceso es una lacra, ¿no? Es decir, hemos conquistado territorios y ahora ¿cómo vamos a...? O sea, derechos, no sé, de repente lo que dice Mónica, echas un vistazo hoy en día y hay una polarización, hay una tensión, hay una falta de entendimiento, hay una sensación de querer conservar la poltrona, la idea, golpe de garrotazo, etcétera, etcétera, que me parece de una brutalidad absurda. Además, es como jugar a ser violentos, ¿no? Jugar a ser malos, jugar a ser, ¿sabes? Es como,
venga, y con un nivel estrepitosamente bajo.
Sí,
¿no?
Muy, 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 muy chatarrero, muy cacharrero y, en fin, no sé, yo creo que por desgracia a veces se retrocede más que avanzar. Y lo que dices, nos preguntabas antes, ¿no?, de cosas que no se conocen de la transición. Claro, es que hay una parte que es la transacción que hubo, no la transición que la desconocemos. Bueno, la conocerán muchos de sus protagonistas, ¿no? Eso a mí es una cosa que me gustaría mucho conocer, pero eso da para una peli o da para...
Otra obra aparte,
sí. ¿No? La parte de transacción que tuvo, que aquí, bueno, más o menos intentamos apuntar un poco.
Uh-huh. Carmen era una mujer inteligente, era feminista, era ecologista, también era monárquica, era un puente entre los sectores culturales de izquierda y lo más conservador. Echamos de menos hoy figuras de consenso como ella.
Consenso, tú lo has dicho.
Lo has dicho tú antes también, sí.
Consenso. Pues sí, concordia. Yo creo que eso es sobre todo lo más importante que ella buscaba, porque sin consenso no hay manera de avanzar. Para conseguir hay que ceder, y eso parece que hoy en día no se entiende. Para el bienestar de la mayoría hay que ceder siempre. Y yo creo que eso en la función se ve, que ella está luchando todo el rato por eso, porque está rodeada de franquistas que no... Es verdad que era un momento muy complicado, había mucho peligro, ¿no? Pero ella, bueno, era valiente, no tenía nada que perder. También es verdad que pertenecía a una clase social que iba a caer siempre entre algodones, era amiga íntima del rey, pero, bueno, escogió su lucha. Y eso, verlo hoy en día, pues está muy bien.
Era además una firme defensora de las luchas, de la sociedad civil. ¿Qué poder tiene hoy la sociedad civil y qué poder tiene también la cultura en general y el teatro en particular como motor transformador de esas sociedades?
Debería tenerlo. Yo no sé si nos estamos aburguesando un poco, me temo que sí, Pero desde luego, el teatro debe ser un espejo de lo que se cuece en la sociedad y de lo que le pasa por dentro al ser humano. Y aquí en esta función, que no lo estamos hablando, que está toda la lucha política, pero también hay un juego ahí de espejos con la vida personal, ¿no?, de ella, que la marcó mucho como luego para ser esa luchadora que fue.
Hay una tragedia personal, como decías, efectivamente, que marca la vida de Carmen Díez de Rivera. Es conocida para quien quiera buscarla, pero vosotros no habéis querido hacer spoilers, con lo cual pues no lo vamos a adelantar, pero sí, ya que me lo has dejado en bandeja, os quería preguntar cómo le marcó esa tragedia personal y también cómo le influyó su madre, interpretada extraordinariamente por Ana Fernández, la clase de donde venía.
Es una mujer, yo creo, con unas grandes contradicciones, ¿no? Una mujer muy religiosa, en una familia aristocrática, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que salir de ahí es complicado. Y encima, cuando sufres una tragedia a los 17 años relacionada con el amor, es un dolor y una herida que es difícil sanar. Yo creo que muchos hemos tenido, o tenemos o tendremos, esas heridas, y al final yo creo que no sanan del todo. Convivimos con ellas e intentamos gestionarlas, pero también ese dolor nos va haciendo, ¿no? Nos va haciendo un camino, ¿no? Y bueno, en este caso yo creo que ella la impulsó a esa lucha, a esa actividad política, a defender, bueno, pues principios que, lo que te he dicho antes, que deberían ser indiscutibles, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue, no es que le vino bien, por favor, pero a veces tenemos que aprender del dolor. No nos queremos enfrentar al dolor, y el dolor es algo por lo que hay que pasar.
Uh-huh. Asistimos durante la obra a la relación que tenía Carmen tanto con Suárez como con el rey emérito, de quien era confidente. Los diálogos están ficcionados, pero bueno, se ha especulado mucho, ¿no?, sobre la relación de Carmen con los dos. ¿Qué hay de real, qué hay de ficción en la obra?
Bueno, los autores dicen que todo es ficción, porque claro, no sabemos, no estábamos allí cuando hablaban. Pero es verdad que en el libro de Ana Romero, ella, hay muchas partes de sus diarios, y hemos robado, en el buen sentido de la palabra, frases que se dijeron. Entonces, es una realidad ficcionada, no sé, tú eres el director, yo.
No, pero yo pienso como tú y sí, también como Miguel y Pancho, ¿no? Que, o sea, llevar la realidad a la ficción, a veces absorbes cosas que están ahí y otras inventas. En este caso, por ejemplo, ha habido testimonios en documentales, en libros y tal, que hablan sobre cosas que ocurrieron, que se dijeron. Otra cosa es el punto de vista que tú como espectador quieras darle de credibilidad a todo eso. En este caso, por ejemplo, el camino que queremos tomar es decir, vamos a dejar un espacio al espectador para que imagine eso, ¿no? O sea, para que piense en la realidad de la ficción y que su realidad sea lo que esté viendo. Que eso muchas veces lo consigue, el cine lo consigue cuando es una buena película, ¿no? Es como, digamos, que entra muy fácil. En el teatro, a mí me parece un bonito ejercicio. Hay un espacio para que el espectador imagine, construya esa realidad, que tiene mucho que ver también con cómo tú lo hayas vivido. Ayer ha venido gente que ha vivido ese periodo muy activamente y él construirá su imaginario. Estará de acuerdo, no estará de acuerdo, dirá, oye, pues, o esto no fue así, pero me hubiera gustado que fuera así, que eso también es interesante.
Es un poco la labor del teatro, ¿no? Plantear ciertas preguntas, ciertas reflexiones, claro, ¿no? Ofrecer respuestas y que cada uno saque sus conclusiones. Pero parece que hay quien llega con ideas preconcebidas al teatro o a las puertas del teatro. Lo digo porque, escuchábamos, la extrema derecha campa a sus anchas. Estamos viendo cómo la extrema derecha campa a sus anchas en comunidades, en ayuntamientos, en concejalías de cultura.
En la calle.
En la calle. Sí. Y hemos visto la censura, la retirada de numerosas obras de teatro, además de películas, libros, revistas. Vosotros que habláis de estos temas, la transición, unos hechos sagrados para algunos, Suárez, el rey, personajes absolutamente impolutos y mitificados por algunos, no sé si habéis recibido o si teméis recibir algo de crítica y qué momento vivís como creadores, como artistas, estos momentos de censura que estamos viviendo.
Pues tremendo, no puede ser. La cultura está aquí para decir las cosas que no queremos oír, no para decirnos lo que ya sabemos y ay, qué bien irte a casa muy tranquilito porque te están contando lo que tú quieres creer, todo lo contrario. Y tú lo has dicho antes, yo creo que el teatro, la misión total es que la gente se plantee preguntas y que salgan incómodos. Yo no sé si lo conseguimos con nuestra función, pero desde luego la misión del teatro es esa. Y que ahora se pongan a decir que no se pueden decir según qué cosas, pero es tremendo.
Claro, no se pueden decir ciertas cosas, pero ellos sí pueden decir ciertas cosas. ¿Qué quieren decir? O sea, pero en todos los ámbitos es impresionante. Ves su, incluso en televisión, o ves un programa de... Yo no soy muy futbolero, ¿no? Yo soy más de básquet. Y hay una tensión en el fútbol, ¿no? Hay, hay una tensión en todos los debates, hay, en televisivos, hay... Parece que es el que el deporte nacional se ha convertido eso, ¿no? El tensar una cuerda absurda en el que yo creo que es complicado, pero hay espacios de reflexión y de entendimiento y de encuentro y de acercamiento. Y ha habido muchos episodios a lo largo de la historia en el que eso se ha conseguido. Difícil. Por ejemplo, yo soy muy fan y me gusta mucho Richard Kapuscinski, es un maestro de periodistas y hay un ensayo que se llama El encuentro con el otro, que me fascinó cuando lo leí, ¿no? Que dice eso, hay tres formas de resolver un conflicto, ¿no? El diálogo, la guerra o el aislamiento, ¿no? Dice, yo opto por el diálogo, por el encuentro, ¿no? Es que es posible. ¿Qué es esto de ir a la puerta de un teatro a cacharrear un espectáculo que ni habéis visto? Eso ¿sabes? Es. Que ni habéis visto, no sabéis lo que estáis haciendo. No sabéis, o sea, incluso podéis estar absolutamente engañados, ¿no? Es como el miedo al hacer este espectáculo, bueno, miedo, entre comillas, ¿no? Ya, pues seguro que ya van a dar una visión de izquierdas y tal. Mire, señor, señora, yo vengo a contarle una historia, de una manera, y usted busque las respuestas, yo le voy a hacer preguntas y ya está. No me encajone en ninguna ideología, no me encajone, que estoy muy orgulloso de tenerla, la que sea, pero vamos a buscar un lugar en el que nos entendamos y en el que podamos avanzar, no retroceder. Es un retroceso, es arcaico esto.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Con Mónica López y Fernando Soto hemos reflexionado también sobre si sigue vendiendo o si cansa el feminismo, de cómo interpretar a personajes como el rey emérito que invitan tanto a la caricatura. Tienen la entrevista completa y en vídeo en nuestra web y en Ser Podcast.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Este domingo 21 de enero se cumplen 60 años del fallecimiento de Luis Martín Santos, el escritor y psiquiatra que hizo otro gran retrato de España, de la España de posguerra. En noviembre vamos a celebrar además el centenario de su nacimiento. Con este motivo, la editorial Galaxia Gutenberg va a publicar este año los dos primeros volúmenes de sus obras completas. Es el autor de Tiempo de silencio, una de las mejores novelas del siglo XX, y que va a ser reeditada en inglés y traducida y publicada por primera vez en chino. Nosotros acabamos de leer la reedición que acaba de publicar en español Seix Barral. Ha hablado con Luis, el hijo de Luis Martín Santos, y con la editora Pepa Blanes.
Tiempo de silencio marcó un antes y un después en la literatura durante el franquismo. Una novela que irrumpía en los 60, en medio de una moda literaria que se fijaba solo en el realismo y cuyo autor, Luis Martín Santos, inventó eso del realismo materialista.
48 horas de la ciudad de Madrid en los años 50, descritas con crudeza, pero también con humor, con crítica. Vemos Madrid, pero es el país entero, ¿no? El alma un poco de esa España. Y con sus contradicciones y con sus contrastes y con su riqueza también.
Su hijo celebra el centenario de un escritor breve que murió recién publicada esta novela en un accidente de tráfico y que no pudo ver los frutos, pero tampoco continuar una carrera como escritor que seguro nos hubiera dado muchas alegrías. Con todo, Tiempo de destrucción, su obra inacabada, se publicó el pasado año gracias al empeño de sus herederos y también de la editorial Galaxia Gutenberg.
Estaba guardado y almacenado y no olvidado, pero sí escondido. Y bueno, pues hemos encontrado bastante material. Entonces hemos emprendido un programa para hacer las obras completas. Y aprovechando lo que es el centenario, pues van a salir varios volúmenes.
Ahora volvemos a leer de nuevo Tiempo de silencio, la historia de un joven científico que no tiene medios para hacer sus experimentos en el Madrid de los años 40, el de la posguerra, la miseria y lo casposo. Seix Barral, editorial en la que debutó, publica de nuevo el texto con prólogo de Enrique Vilamatas.
La verdad, un privilegio, porque Tiempo de silencio es una de las joyas históricas del catálogo de Seix Barral.
La editora Elena Ramírez conecta el texto con la actualidad.
Como que habla de una parte de la España muy casposa, habla de precariedad, habla de un científico que no puede salir adelante precisamente por falta de medios y después de hacer un viaje epifánico.
Mezclando el lenguaje literario, el argot castizo de la capital y el lenguaje científico, Tiempo de Silencio fue una novela que bebía de esos escritores como Joyce, Faulkner o Kafka y que tuvo hasta adaptación al cine.
Cuando llegué ya estaba muerta.
Vicente Aranda nos llevó por ese Madrid de chabolas y de supervivencia donde las mujeres sufren la violencia de los hombres y donde nadie puede salir de la pobreza, ni de los prostíbulos, ni de su clase social. Y ahí la actualidad de un relato que sigue estremeciendo a los nuevos lectores.
La Hora Extra.
Volvemos al teatro porque enero está levantando el telón por todo lo alto.
Va remontando siglos atrás la luz de la memoria que va subiendo tiempo arriba al caudal, camino al manantial.
Estamos escuchando a Carlos Hipólito en Burro, otro de los estrenos de la semana, este en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Burro es la historia de un burro atado a una estaca, un burro que ha vivido siglos y que sabe todo lo que se ha escrito y cantado sobre ellos. Es un monólogo basado en textos clásicos sobre asnos que el actor nos presentaba la semana pasada en A Vivir Madrid.
Nos encontramos con un personaje, que en este caso es un burro, que está solo. Y para no sentirse solo, para fingir que no está solo, se pone a hablar con su sombra. Y entonces le empieza a contar la historia de su vida. Y al final es un superviviente. Es un asno que nos dice que tiene 6.000 años, que lleva en el planeta desde mucho antes de que esos monos raros que se llaman hombres conquistaran el mundo a palos. Y entonces nos cuenta primero cuando vivía con su manada salvaje, errando por los montes felices a salvo de los hombres, cómo luego esos monos raros se adueñaron de todo a palos. Y entonces hacemos un recorrido por la historia de la humanidad desde el Imperio Romano, la Edad Media, el Siglo de Oro, el Siglo de las Luces, la Revolución Industrial, hasta llegar a nuestra época, contándonos esa historia de la humanidad a través de los ojos de un burro. Y es una belleza el texto que ha escrito Álvaro Tato, que no te puedo explicar.
Otro clásico de la literatura, Tío Vania, de Chéjov. Nos hemos colado en un ensayo de esta obra que la compañía histórica La Guindalera acaba de estrenar en el Fernán Gómez de Madrid. Esta versión de Tío Vania se aleja de lo sobrio, de lo solemne, es lúdica, una comedia sobre el sentido trágico de la vida, en palabras de su autor y director, Juan Pastor.
Es el texto de Chejo. No hay nada inventado. Algunos verbos cambian, en vez de ser presente es pasado, es lo único. Pero es el texto de Chejo. Entonces, es, digamos, una visión diferente de las que hasta ahora hemos visto, porque ya sabéis que Tío Vania se ha representado en cine, en teatro, miles de veces. Ya ha habido miles de versiones. Nosotros ofrecemos una versión más. La versión, fundamentalmente, descansa en que ha pasado un tiempo. Los personajes murieron hace 150 años, quizá más, que son los personajes de la obra. Entonces los personajes de la obra siguen viviendo entre comillas, en el cosmos. Es una metáfora, naturalmente, ¿no? Entonces con eso ponemos cierta distancia en el tiempo y en el espacio. Esos personajes reviven la obra. Si os dais cuenta, la obra tiene muchos monólogos y entonces en los monólogos los personajes viven en el presente y hablan con el público y les cuentan lo que sucedió hace 150 años. Años.
80 años tiene Juan y menuda marcha a la hora de dirigir. María Pastor es su hija, miembro de La Guindalera y una de las protagonistas de Tío Vania.
Creo que esto es como la consumación de un proceso para mí, como compañía guindalera, de una investigación que con una línea artística muy concreta, una investigación a la que he podido asistir como actriz desde que empezamos a trabajar sobre La Gaviota hace 20 años, después con El Juego de Yalta, que es un Chéjov también versionado por Brian Friel, después con Tres Años, a partir de una novela de Chéjov, después con Tres Hermanas,
y ahora como una especie de final o una especie de consumación en Tío Vania, ¿no?
Para Guindalera, este Tío Vania es lo que Chekhov hubiese escrito hoy, en 2024, dicen personas cansadas, hastiadas, insatisfechas que buscan la felicidad, pero que recuerdan con humor las tragedias pasadas. Los teatros del canal siguen acogiendo el mejor teatro internacional. And I heard behind me a loud voice like a trumpet which said, I know your deeds. His people said that he was anointed. El prestigioso director sudafricano Brett Bailey trae al siglo XXI la historia bíblica de Sansón en un montaje de música electrónica, danza, teatro, canto coral, ópera y rap. En la interpretación que hace Bailey de este mito bíblico, dice, ve a Sansón como un avatar de la ira reprimida de un pueblo que ha sido pisoteado por fuerzas expansionistas durante siglos. La obra aborda la violencia, la migración, el colonialismo, la xenofobia y el racismo, el capitalismo desenfrenado o la extrema derecha. Dando voz a los oprimidos, humillados, silenciados en la problemática relación entre África y Occidente, dice, también en los teatros del canal, Edipo Rey de Declan Donnellan. El director británico, experto en clásicos, trae este Sófocles con el Teatro Nacional Marin Sorescu de Rumanía. Una obra escrita hace 2000 años, sí, pero que nos sigue interpelando, dice, porque no hemos cambiado tanto. Por un lado, glorificamos el pasado, por otro, creemos que hemos evolucionado mucho y no lo hemos hecho, solo somos vanidosos. Las tragedias nos llegan más porque no tratan sobre héroes, sino sobre el común de los mortales, así que esta obra es un espejo para todos.
Y frente al fuego nuestros cuerpos arrojaban sombras por todas las paredes de la cueva como pinturas fugaces.
Y además esta próxima semana vamos a disfrutar por fin de En mitad de tanto fuego, la obra de Alberto Conejero sobre Patroclo, el amante de Aquiles, de la que les hablamos en el último Festival de Otoño. Un texto de textos antibelicistas, un alegato contra la guerra y también un canto a la libertad, al amor y al deseo.
El deseo como un itinerario irracional que no obedece ni siquiera a las normas de la guerra, ¿no? Y en este sentido, el deseo disidente, los cuerpos disidentes. Para mí, Patroclo es un gran disidente porque es que la Ilíada empieza con dos guerreros que deciden no batallar. Son dos desertores, en cierto modo. Luego yo, lógicamente, ensancho y me apropio de esa disidencia y cambio o transformo las razones, pero para mí el deseo es una herramienta muy poderosa precisamente porque rompe cualquier certeza, porque va en contra incluso a veces de nuestros intereses racionales, y para mí Patroclo forma parte de una estirpe de raros y raras que si hubieran tenido quizá la oportunidad de gobernarnos, de gobernar lo común, nuestra historia hubiera sido mejor. Patroclo en un momento dado fantasea con eso, ¿no? Si el mundo hubiera sido de los raros, de los centauros, de las gorgonas, de las amazonas, ¿no? Si en vez de vencer a Aquiles hubieran vencido las amazonas, si hubiera matrias comandadas por amazonas. Es una celebración de la carne. Yo quería en este texto también ir con mi escritura a lugares más gozosos, más eróticos, una celebración de la alegría también, de la alegría de estar vivos, ¿no? De la alegría de aquellos que han estado, con perdón, jodidos.
Una celebración de la carne y de las pasiones es también Camila Sosa. ¡Qué mujer, qué lengua, qué pluma tiene! La escritora nos trajo hace un par de años Soy una tonta por quererte, un conjunto de relatos de travestis publicado por Tusquets. Con la editorial presenta en España ahora Tesis sobre una domesticación, otro conjunto de personajes vulnerables, abrumados por infiernos y culpas, entre erotismo, violencia y ternura.
Lloro por quererte.
Camila Sosa fue una revolución literaria con Las malas y ahora vuelve a provocar con Tesis para una domesticación, otra novela que publica en España Tusquets.
Sí, sí y sí. Me encanta provocar. Me parece que es un derecho, como decía Pasolini, además, es un derecho el escándalo.
Provocar porque pone en jaque todas las instituciones burguesas y patriarcales, la pareja, la familia, la maternidad.
Es un misterio muy grande. ¿Qué sucede en las familias para que determinadas identidades estén siempre en peligro? Las mujeres, las infancias, las travestis.
Provocar porque nos vuelve locos con cómo escribe los diálogos, pero también con cómo detalla las escenas de sexo.
La primera es que soy buena escribiendo diálogos, y la segunda es que soy buena escribiendo escenas sexuales. Sí. Un poco aprendí de Marguerite Duras. Ya sé que soy
solo una zorra. Tesis para una domesticación cuenta la historia de una actriz, la travesti más famosa de Argentina, un personaje que tiene todo, hasta los miedos de la propia escritora, que fue actriz y que como esta mujer interpretó una obra de Cocteau. Aquí es La voz humana, texto totalmente almodovariano. Sosa cita al autor manchego, pero también a los Javis y la Mesías. Habla de travestis frente a mujeres trans y explica también cómo vive estos momentos duros y tensos para todos los argentinos.
Cuando tomé conciencia del tipo de daño que se me había hecho por ser quien era, por ser travesti en Latinoamérica, por ser travesti en Argentina, después por ser una actriz travesti intentando abrirse paso para persistir en un mundo donde, bueno, siempre habíamos sido a lo sumo invitadas, nunca protagonistas, y después como escritora también.
La actriz de la novela vive un momento dulce en su profesión, como Camila Sosa, y en su vida privada, casada con un abogado gay, adopta un niño con VIH. Ha formado una familia, todo debería ir bien, es el sueño de toda travesti, entrar en esa vida que dicen algunos no les pertenece.
Me parece que el momento de gracia de una persona tiene que ver con cuando descubre los eslabones de una cadena que lo están atando a una esclavitud y tiene la oportunidad de romperla o de seguir atada a ella.
Sin embargo, la domesticación acecha y con ella la asfixia, la falta de libertad. No hay matrimonio feliz ni familia que funcione, parece decirnos esta novela escrita con fuerza poética, rabia y sentido del humor.
Nos vamos, María Jesús Rodríguez, empoderada, ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena semana.
La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro, y esa zorra que tanto temía se fue. La radio.